Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, 12 y 20 minutos en este lunes 2 de octubre. Este programa en COPE Región de Murcia que no nos gustaría tener que hacer porque, bueno, viene marcado por la tragedia ocurrida ayer en Murcia, en la madrugada del sábado al domingo, y que evidentemente lo que nos hace es empezar mandando todo el apoyo, todo el ánimo y todo el cariño a las personas que sufren, especialmente pues esa incertidumbre que es la tónica. Nosotros vamos a intentar poner, bueno, pues en orden todos los datos, todo lo que está ocurriendo desde esa madrugada hasta esta hora, que son las 12 y 20 minutos. Y tenemos a todos los compañeros de los servicios informativos pendientes de cada avance que hay en una investigación que lógicamente va a ser dura y complicada, especialmente para las personas que tienen todavía algún desaparecido. Vamos a contactar ya con Pedro González. Pedro, muy buenas.
Muy buenas, Maite, ¿qué tal?
Bueno, pues consternados como todos, la solidaridad llega desde cualquier punto de España, pero claro, Murcia está totalmente rota de dolor por lo ocurrido el sábado.
Pues sí, como tú decías, hay mucho dolor, mucha tristeza, y hace escasamente 20 minutos aquí en la plaza del Ayuntamiento, en la Glorieta, se ha llevado a cabo ese minuto de silencio por esas 13 víctimas del incendio ocurrido en la discoteca Teatre y en la discoteca La Fonda. Está presente el alcalde de Murcia, José Ballesta, también el presidente regional, Fernando López Miras, el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, toda la corporación y también muchísimos miembros de Cruz Roja y de voluntariado que están asistiendo psicológicamente a las familias de estos 13 fallecidos. Si te parece, escuchamos las palabras, porque está emocionado Fernando López Miras, señalando que ha recibido muchas muestras de cariño y de afecto de toda España y que ahora mismo la situación es dura, es difícil y que lógicamente hay que arropar a esos familiares. Es el presidente regional Fernando López Miras.
Un dolor que estamos sufriendo el millón y medio de hombres y mujeres que vivimos en esta tierra. Apoyo a las familias, por supuesto a los amigos, vamos a centrarnos en ellos. Están desolados, están pasando unos momentos muy duros y vamos a poner todos los recursos que tengamos desde las administraciones a disposición de las familias y de sus allegados.
El delegado del Gobierno ha hablado después del minuto de silencio y ha señalado que se va a tardar mucho, semanas, en saber las causas de ese incendio. Se barajan hipótesis, un cortocircuito, la posibilidad de una bengala, y también ha dicho que se están cotejando esos cadáveres con el ADN de algunos de los familiares que están aquí en Murcia. El delegado ha afirmado que hay 13 fallecidos y que había dos desaparecidos. Uno, ha dicho él, ha aparecido, el otro todavía no ha aparecido, y dice que ha habido, bueno, pues un cruce de información entre ayuntamiento y delegación en relación a los desaparecidos. También estaba, como decía el alcalde de Murcia, José Ballesta, que hablaba de muestras de dolor muy especiales, como las del rey de España, que evidentemente conoce muy bien Murcia porque estuvo aquí en la Academia de San Javier. Así lo decía José Ballesta.
Estamos emocionados y muy confortados por las muestras de cariño y afecto que estamos recibiendo desde todos los puntos del mundo. Yo quiero destacar a Su Majestad el Rey, que anoche me llamó personalmente para manifestarme sus condolencias en nombre de la reina y de él, y estuvimos conversando durante largos minutos en el que le informé de la situación y él recordaba pues, sus tiempos en Murcia.
También en la cadena COPE, Maite, ha podido saber que a partir de unas horas podrían entrar en el lugar de los hechos miembros de la policía científica. De momento no lo han hecho porque hay mucha inestabilidad en ese edificio. Recordemos que los fallecidos estaban en la primera planta de esa discoteca y que se vino abajo el techo de la fonda. Y se vino abajo el techo, por lo cual es una estructura ahora mismo muy débil, está apuntalándose por parte de los bomberos y hay que andar con mucho ojo tanto la policía como los propios bomberos para seguir buscando, lógicamente, restos para cotejar, etcétera, etcétera. De momento esto es todo desde aquí, desde la Glorieta, desde el Ayuntamiento de Murcia. Va a haber ahora una comparecencia del alcalde José Ballesta para dar los últimos datos en relación a este suceso, pero recordamos, por desgracia, el balance es de 13 personas fallecidas ahora mismo en ese incendio.
Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias. Cualquier noticia, cualquier dato que vayamos conociendo, desde luego que se lo iremos contando a nuestros oyentes. También es verdad que, como decía Pedro González, es el trabajo arduo que están haciendo desde esa misma madrugada, desde que a las 6 de la mañana llegaban las llamadas de alerta, explicando, bueno, pues la situación tan catastrófica que se estaba viviendo en esa zona de ocio. Bueno, pues los bomberos han trabajado incesantemente junto a la policía, todos los cuerpos de seguridad han estado trabajando y siendo al mismo tiempo portavoces. Es verdad que se ha decretado el secreto judicial de las actuaciones y, por tanto, han quedado restringidas las comunicaciones por parte de la Policía Nacional, con lo que vamos a ir conociendo los detalles poquito a poco, pero se está apuntalando la zona para que no haya más riesgo, que de verdad que ya la tragedia está siendo demasiado importante. Nosotros estamos pendientes de todo lo que esté ocurriendo. De hecho, bueno, pues esta tarde, la tarde de COPE se va a realizar desde COPE Murcia y desde la zona afectada para conocer, bueno, pues todos los detalles de cómo va organizándose ese operativo, todavía, como decimos, de búsqueda, pero también, aunque vaya a ir más lento, pues esa investigación que se está haciendo de un suceso que ha conmocionado no solo a Murcia, no solo a la región, sino que están llegando las muestras de cariño para las personas afectadas, bueno, pues de todos los puntos del mundo. Es verdad que luego podremos escuchar a diferentes alcaldes de la región que han estado en esos minutos de silencio, banderas a media asta en muchos sitios, y por supuesto también nuestra mirada puesta en Caravaca, donde parte de las víctimas, bueno, pues habían acudido desde la ciudad caravaqueña hasta la capital para disfrutar de una fiesta que terminó de la peor manera. Les contamos otra cosita importante.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y ahora comienza tu espacio de consumo en la Región de Murcia.
Seguro de vida al contratar una hipoteca. Desde la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria 5/2019, los bancos no pueden obligar a los clientes a que contraten seguros de vida para concederle una hipoteca, aunque sí puede, en algunos casos, solicitar un seguro asociado a la hipoteca, pero no necesariamente el suyo. Al contratar un préstamo hipotecario, el banco no puede obligarnos a suscribir un seguro de vida. Si no estamos de acuerdo con el mismo, podemos cancelar el contrato. Si estamos en el plazo de desistimiento, que en estos casos es de 30 días a contar desde la contratación del seguro. Si ya ha pasado el plazo de cancelación, podemos cancelar el seguro en vigor, evitando que se renueve automáticamente. Para ello, debemos esperar a que se aproxime la fecha de finalización del seguro. Normalmente son contratos anuales, y avisar de nuestra intención de no renovar dicho contrato con una antelación de un mes a la finalización. La ley abre la posibilidad de ofrecer productos combinados que deben de cumplir unos requisitos para no ser considerados vinculantes y, por tanto, ilegales. Si fuera así, estaremos ante un abuso, siendo nula la obligatoriedad de contratar seguros de vida a través del mismo grupo empresarial que la hipoteca, cuyas consecuencias económicas para el consumidor es la restitución en la posición jurídica y económica que hubiera tenido de no haber contratado el seguro, teniendo en cuenta el posible periodo de tiempo que el consumidor hubiese estado bajo la cobertura de la póliza.
Más información en murciaconsumo.es.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Ya saben, 12 y 28 minutos, vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra. Son muchas las citas que hay, evidentemente, en torno a esta tragedia de esos incendios. Ya saben, 13 víctimas mortales por el momento. Y estamos muy pendientes porque enseguida vamos a tener la oportunidad de escuchar una comparecencia. No la vamos a escuchar en directo, pero nos lo cantarán los compañeros de informativos a partir de las 12 y 20 de los concejales en este caso. Bueno, pues ya saben que ahora, bueno, pues se abre una investigación que va a ser ardua, larga y complicada para esclarecer los motivos de este suceso que ha hecho que se decreten 3 días de luto en toda la región y que lógicamente va a tener, bueno, pues el epicentro de la noticia. Como les decimos, esta tarde los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros, va a estar desde aquí, ya están, de hecho, bueno, pues interviniendo con los compañeros a nivel nacional, contando esta tragedia que va a seguir marcando no solo esta jornada de 2 de octubre, sino el resto de la semana. Les vamos a dejar enseguidita con su COPE más próxima, les contamos todo lo que les interesa en el mediodía COPE, y volvemos evidentemente a partir de la 1:10 con todo lo que está ocurriendo en Murcia y en la región.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:30. Aquí comienza su mañana más próxima, su mañana en COPE más Murcia, y evidentemente no son buenos días. Es simplemente cortesía para todos esos oyentes que, como todo el mundo en la región y en el país, está conmocionado por esa tragedia que ocurría en la madrugada del sábado al domingo, prácticamente domingo porque eran las 6 de la mañana, y que nos tiene pendientes de todas las citas que hay a lo largo y ancho de Murcia, porque hoy son muchos los puntos en los que estamos mirando y los compañeros están haciendo un trabajo arduo para contarles esa última hora. Precisamente nos vamos concretamente a hablar con Javier Herraiz para que nos cuente, nos actualice los datos que tenemos y las citas que están por llegar. Javier, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Maite. Pues estamos ahora mismo en las puertas del Ayuntamiento de Murcia, donde, por cierto, hace un calor ya intensísimo para estar a 2 de octubre. Pero bueno, se palpa aquí todavía la tristeza, el dolor y ese sentimiento por la pérdida de 13 vidas en Murcia. Eso, afortunadamente, no pasa todos los días, pero esta vez hay que lamentarlo. De hecho, ha tenido lugar, ya lo hemos contado, un minuto de silencio emotivo, un minuto de silencio aquí en el Ayuntamiento donde nos encontramos. De las mejores noticias que podemos dar de las últimas horas es que han sido localizadas, según la delegación del Gobierno, localizadas con vida las 5 personas a las que se daba por desaparecidas. De momento se han identificado tan solo 3 de los 13 cadáveres hallados hasta el momento. Ahí no hay grandes novedades. Se siguen cotejando las muestras de ADN de los familiares con los restos encontrados. Es una tarea laboriosa que va a durar pues posiblemente bastantes días. Bomberos y policía local siguen trabajando incluso con la ayuda de drones para dejar claro cómo queda el perímetro, pero siguen trabajando, y de lo lindo, desde primera hora en la limpieza y desescombro de las 3 discotecas. Es bastante improbable que pudiera aparecer algún otro cuerpo dentro de los edificios de las discotecas, pero decimos improbable, pero ni mucho menos imposible. Lo ha recalcado desde Policía Nacional, que no podemos dar por cerrada la víctima de 13 fallecidos, porque podría haber más. Esperemos que no sea así. En cuanto a la investigación, Policía Judicial y Policía Científica, no han podido todavía ponerse a trabajar, a remangarse, para empezar a ver a vislumbrar cuáles pueden haber sido las causas. No han podido entrar porque eso no lo van a poder hacer hasta que bomberos no termine su trabajo. Apuntalamiento con el apuntalamiento total de los edificios, y eso a su vez también nos han dicho que por lo menos 48 horas el día de hoy y el día de mañana se va a llevar casi con toda seguridad. En cuanto a las causas, se ha hablado, no sé si rumorología o no, pero se hablaba que es una bengala, se hablaba de un posible cortocircuito. De hecho, a lo mejor algo ilustran ahora los concejales de urbanismo que van a comparecer, como tú decías, en el ayuntamiento en unos minutos, pero esta mañana ya desde el Cuerpo de Bomberos de Murcia, el oficial Navidad, ya dejaba claro una cosa, yo creo que interesante, y es que el foco del origen de este incendio no tiene por qué haber sido en esa primera planta, de la discoteca La Fonda, donde justamente se encontraron los 13 cuerpos, los 13 cadáveres. No tiene por qué haber sido ahí, ni mucho menos, así lo razonaba.
En la zona más lateral derecha de donde han aparecido los cuerpos, y donde probablemente pudo haber más concentración, pero no se sabe dónde se originó. Allí es donde aparecieron todos los cuerpos, pero no hay ninguna constancia de que fuera allí donde se originara el incendio.
Eso es lo que decía el oficial de bomberos del Ayuntamiento de Murcia. Bueno, y a todo esto, los familiares, ayer se habilitó, como sabían, el Palacio de los Deportes. El Palacio de los Deportes se cerró por la noche, y a los familiares, amigos y allegados de todas las víctimas, algunos se fueron hacia casa, pero el Ayuntamiento de Murcia facilitó bien transporte para quien lo necesitara, o bien alojamiento, y en ese último caso, ese último caso ha sido el de las 13 personas, vecinos de Caravaca de la Cruz, que vinieron a esa fiesta de cumpleaños. Esos 13 vecinos han sido alojados en un hotel de Murcia. A ellos se les ha dado también asistencia psicológica en todo momento. Nos contaba Pepe Morales desde el SEMAS, del Ayuntamiento de Murcia, el servicio de atención social, desde el SEMAS, Pepe Morales nos contaba el apoyo psicológico que se les daba y lo difíciles que son estos momentos.
El proceso de identificación de los cuerpos va a ser laborioso. Pues un duelo en el que tienes ahí al familiar tuyo delante, que todavía no sabes cómo está ni cuándo se va a poder identificar y demás, pues es un proceso largo que ahonda el dolor que ya tiene uno de por sí, derivado de lo que es el hecho de perder a un familiar directo.
Bueno, pues de momento esto es todo, Maite, a la espera de lo que puedan decir los concejales de urbanismo, el actual y el anterior del Ayuntamiento de Murcia. De momento esto es todo, a la espera de que surjan nuevas informaciones, esperemos que sean positivas.
Pues sí, porque ya bastante tragedia tenemos. Gracias, Javier, estamos pendientes de vosotros. Cualquier noticia que tengáis, evidentemente... Cortará el resto del ratito de radio en el que estamos y en el que vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes de la actualidad, de esa última hora, de esa comparecencia y de todo lo que ocurra. Porque, como decimos, bueno, pues no solo afecta a Murcia, no solo ha conmovido a Murcia y a todo el resto de la región, sino que también, bueno, pues de alguna forma afecta a víctimas que se desplazaban, por ejemplo, desde Caravaca hasta Murcia y que va a ser nuestra siguiente parada, charlar unos minutitos con el alcalde de Caravaca. Y ya saben que este tipo de tragedias de las que nos toca hablar hoy y que no nos gustaría contar nunca en la vida, bueno, pues nos ha conmovido a todos, desde cualquier punto del país donde nos escuchen, bueno, pues tienen la mirada puesta en Murcia, en las familias de las víctimas, lo duro que es un proceso, bueno, pues de identificación que va lento y va a ir lento y que no hace más que, aunque sea un paso necesario, pues alargar el dolor de las víctimas. Pero como decimos, bueno, pues durante la jornada de ayer conocíamos también el origen, bueno, pues de algunas de las personas que habían acudido pues a esa fiesta que terminó de esta manera tan trágica y que evidentemente nos tiene hoy a todos con el punto mira en ellos. En Caravaca, bueno, pues les ha tocado de cerca. Es verdad que todavía, bueno, pues las informaciones se irán conociendo poquito a poco por algunas de las víctimas y de los desaparecidos, en ese caso, del incendio de Murcia. Y queremos robarle unos minutitos al alcalde para actualizar un poco la información que tienen ellos. José Francisco García, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Como digo, día duro para todos, para cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad, porque estamos hablando de una tragedia, bueno, pues horrorosa.
Pues sí, la verdad que un día pues muy triste para la región, el día de ayer, y bueno, y también los que tenemos por delante, ¿no? Porque efectivamente pues el proceso de identificación es bastante lento, solamente se han podido identificar tres fallecidos y para el resto pues va a ser un proceso largo, y sobre todo las familias ahora mismo lo que más quieren tener esa es la información, la certeza, ¿no? Y entonces, vivir con esa incertidumbre, ¿no? Con ese desasosiego que produce esta situación, pues es lo más terrible que están pasando ahora mismo las familias, más aún cuando alguna de ellas pues tiene menores, una de las parejas tenía tres hijos menores, los tres, y bueno, pues ahí estamos intentando ayudarles, sobre todo también en ayuda psicosocial. Bueno, pues estar cerca de ellos, por eso ayer nos desplazábamos también a Murcia un poco pues para estar cerca de ellos, para ver qué necesidades inmediatas tenían y poder abordar la situación.
Desde luego que al principio, bueno, pues todos son dudas, todos son incertidumbres y lo que necesitan y lo que está ofreciendo también el Ayuntamiento de Caravaca es ese primer hombro, ¿no? Porque debe ser duro, bueno, pues como decimos, un proceso que no va a ser de unas horas todavía.
Claro, efectivamente, sobre todo pues que sepan también que primero que su pueblo, su institución, la más cercana estaba al lado de ellos, que cualquier necesidad que pudieran tener en esos momentos pues pudiera ser atendida. El Ayuntamiento de Murcia les había ofrecido pues la posibilidad de alojamiento si les era más cómodo en un hotel en la capital o bien un transporte hacia Caravaca, puesto que toda la noche una vez ya que se sabía, se conocía que no iban a poder identificarse todos los cadáveres, pues había que dar también, ¿no?, una salida para que pudieran descansar durante algunas horas las familias, y luego también saber la situación, ¿no?, sobre todo la situación de los familiares, los que estaban allí pudimos hablar con ellos, pero los que no se habían desplazado, había también una madre que bueno, pues que estaba en una situación también de shock y que no se había podido desplazar, sobre todo la madre que recibió el mensaje de la hija, pues ahí también enviamos ayuda psicológica inmediata a su domicilio aquí en Caravaca, ya digo, y sobre la otra pareja pues también, sobre todo a su casa, ¿no? A los niños que todavía no conocían la tragedia familiar que tenían y bueno, pues en eso es lo que estamos ahora mismo.
Qué duro todo porque evidentemente, bueno, pues este mediodía se ha hecho ese minuto de silencio y supongo que la idea es ayudar en lo que puedan a esas familias, pero es que como decimos, la clave del día, aparte del dolor que nos deja la noticia, es mucha incertidumbre todavía y cómo van a ir ocurriendo los pasos.
Claro, efectivamente, y precisamente es lo que más nos demandan las familias, ¿no? La información. Pero eso pues vendrá, ellos ya saben que en las próximas horas o en los próximos días les reclamarán para hacer una prueba de ADN, por lo menos el familiar más cercano a los desaparecidos, y que será un proceso que se alargará durante algunos días, que van a ser interminables.
Lo que sí que aprovechamos, alcaldes, para bueno pues aplaudir, elogiar la labor que se está haciendo tan complicada por parte de bomberos, de policía, porque es un caso muy complicado.
Claro, yo ya también lo decía ayer, ¿no? El agradecimiento pues, a todos los servicios de emergencias que se trasladaron ayer y que estuvieron trabajando en el lugar, desde bomberos, policía, bueno, pues todo el dispositivo, también agradecer la cercanía del Ayuntamiento de Murcia, de su alcalde. También están pasando por momentos muy difíciles.
Bueno, pues sin duda que es un día de dolor, que sabemos que las familias demandan justo lo que va a ir más lento, que es la información, que posteriormente bueno pues se conocerán los detalles de la investigación, pero lo importante es que bueno pues ayuntamientos como el de Caravaca, que se ha visto implicado en esta tragedia, pues ha reaccionado rápido y está aportando lo que puede en estos momentos a esas víctimas. Alcalde, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de COPE y mucho ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros. No, no, no.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hay dos minutos de, bueno, pues como decimos, hay ayuntamientos afectados, lógicamente, por ese origen de las víctimas, pero también la solidaridad de todos los ayuntamientos de la región se están volcando pues con el municipio de Murcia, con la capital. En este caso, bueno, pues se ha hecho un minuto de silencio en todos sitios, se han tomado medidas y se ha ofrecido ayuda desde cualquier punto de la región. En este caso podemos escuchar a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.
Que quiero transmitir es el cariño y el apoyo y la solidaridad a todos los familiares de las víctimas, tanto a quienes ya saben fehacientemente que han perdido a uno de sus familiares y a quienes están esperando que les transmitan, ¿no?, o la trágica noticia o en fin, o saber qué pasó, ¿no?, con sus familiares, porque todavía, como saben, no se ha conseguido identificar a todos los cuerpos. Eso en primer lugar. Lo hice ayer con el alcalde Ballesta, también con el presidente de la comunidad autónoma, y quiero transmitir el cariño de todos los cartageneros. Estamos todavía a pocas horas de un incidente que nos ha conmocionado a todos.
Bueno, pues como decimos, escuchábamos a la alcaldesa de Cartagena, pero también el alcalde de Lorca, bueno, pues ha participado de ese minuto de silencio y lógicamente ha hablado de la tragedia.
Hemos guardado un minuto de silencio de respeto y de solidaridad con las víctimas de lo que ha acontecido en la capital de la región de Murcia. Esas víctimas mortales por el incendio en las discotecas de las Atalayas y sobre todo con sus familias. Creo que estamos todos totalmente consternados, pero sobre todo impresionados e impactados por las circunstancias, por esas pérdidas humanas, además de personas jóvenes. Y por esos mensajes, incluso esos padres absolutamente destrozados, yo creo que no hay palabras. Yo creo que está no ya solamente toda la región, sino toda España absolutamente rota por estos sucesos, por esta tragedia, por esta catástrofe. Desde el Ayuntamiento de Lorca y desde en general nuestro municipio nos hemos solidarizado con el Ayuntamiento de Murcia, con la propia comunidad autónoma, con el gobierno regional y con las familias. Como saben, hemos desplazado efectivos de nuestros servicios municipales de emergencias, concretamente para prestación de ayuda y de apoyo psicológico a las familias de las víctimas. Y también, pues, ayer tuve una breve conversación con el alcalde Ballesta y le puse a disposición suya pues todo aquello que pudiera necesitar. Y bueno, pues poco más que añadir a esta situación tan trágica y tan desagradable.
Y la verdad es que es complicado para todos, y no es una cuestión de horas ni de días. Va a ser largo el proceso porque, como decimos, bueno, pues vamos a ir contándoles paso a paso lo que vayan contando las autoridades, pero la investigación va a ser larga y ardua. Nosotros seguimos recogiendo los testimonios de solidaridad y de apoyo que están llegando desde todos los puntos de la región. No era menos el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía.
Sí, así es. Anoche, bueno, una vez que se decretaron los 3 días de luto también a nivel regional, ya no solo en la capital, sino en toda la región, bueno, pues desde las 12 de la noche las banderas del Ayuntamiento, de la Plaza Adolfo Suárez y nuestra policía local ondean a media asta. Y anoche mismo decidimos convocar esta concentración de un minuto de silencio para manifestar, pues en representación de toda la ciudad de Alcantarilla, pues nuestro dolor por el desgraciado siniestro que sucedió ayer en la ciudad de Murcia, y también nuestras condolencias a las familias de los fallecidos y a las ciudades en sí de Murcia y de Caravaca de la Cruz, que son las principales ciudades donde residían las personas fallecidas. Y bueno, pues así lo hicimos. Esta mañana también ha llegado hace una hora un escrito de la Federación de Municipios y Provincias de toda España animando a los ayuntamientos a hacerlo a las 12, o sea que me alegro que nosotros lo hiciéramos con antelación para que las personas que han venido, que como han visto han sido muchas, pues pudieran sumarse a este minuto de silencio, que, como digo, bueno, es una muestra de dolor que compartimos con la ciudad de Murcia y Caravaca y con todas las familias de los fallecidos.
Lógicamente, esas banderas a media asta, por supuesto, se ha hecho ese minuto de silencio y el ofrecimiento, que a veces es moral, pero también técnico, porque hay, bueno, pues mucha necesidad de personal. Así se expresaba también en los micrófonos hoy en ese minuto de silencio el alcalde Joaquín Buendía.
Sí, bueno, Protección Civil siempre está dispuesta, bueno, incluso policía local, porque cuando sucede algo en cualquier ciudad de la región y a veces fuera, enseguida nos ponemos a disposición. A veces servimos de ayuda, otras veces no. Pero bueno, Protección Civil hace una labor maravillosa y también, bueno, pues es para sentirse orgulloso que en la ciudad de Alcantarilla tenemos una agrupación de Protección Civil como la que tenemos en estos momentos.
En su palabra se ha hecho referencia que una de las personas es conocida.
Sí, esta misma mañana, bueno, cuando teníamos referencias de que 4 personas fallecidas eran de Caravaca, vivían en Caravaca de la Cruz y el resto en Murcia, pero nos había llegado también información de que alguna relación tenía alguno de los fallecidos. Y al final la hemos encontrado. Se trata de un señor que ha fallecido, que trabajaba para una empresa del Polígono Industrial Oeste de forma indirecta, como autónomo. Y bueno, pues al final Murcia es pequeña, aquí es fácil encontrar que cuando sucede un hecho como este, pues enseguida encuentras personas de referencia y de contacto que te llevan casi directamente a la familia y al entorno de los fallecidos.
Pues ya saben, también se siguen relacionando con diferentes ayuntamientos, con diferentes municipios, porque, como decía el alcalde, esto es una región pequeña que para lo malo, bueno, pues hace que se vean implicados seguramente muchos ayuntamientos en el suceso, pero para el otro lado, pues está recibiendo ese cariño inmenso por parte de los diferentes puntos de la región, pero, como decimos, no solo en la región, sino a nivel nacional. Esta tarde seguiremos con esa información en la tarde de COPE desde Murcia con Pilar Cisneros, pero nosotros vamos a seguir contando todo lo que vaya ocurriendo en esta mañana. Ya saben que lo que hacemos enseguida es abrir una ventana en COPE Región de Murcia y ahí, bueno, pues con todo el dolor que tenemos, igualmente vamos a también seguir disfrutando en este caso de nuestros mayores. Enseguida les cuento porque es una forma de ayudarles interesante. Pero como les digo, desde aquí hasta las 2 de la tarde nos queda mucho tiempo para seguir contándoles todo lo que está ocurriendo, bueno, pues de esta tragedia y de todo lo que está ocurriendo en Murcia y en la región de Murcia. Enseguidita abrimos esa ventana en COPE Región de Murcia y hablamos de nuestros queridos mayores que ayer, bueno, pues un día triste, pero ayer celebraban ese Día de las Personas de Edad.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, 12:50 minutos. Este es este tramo de Herrera en COPE que hacemos unos cuantos juntitos aquí. Unos consejitos y vamos a seguir hablando de nuestros mayores que, a pesar del dolor que tenemos, seguimos conmemorando ese 1 de octubre.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
La clínica del Dr. Carlos Mas Bermejo inicia un estudio gratuito sobre los trastornos respiratorios del sueño y su relación con enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Este estudio se realizará en pacientes con edades comprendidas entre los 50 y los 75 años, de ambos sexos. Si estás interesado, llámanos al 968 24 90 11. Ayúdanos a ayudarte. Clínica Dr. Carlos Mas Bermejo. Estamos en Murcia, edificio Hispania.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y seguimos hablando de nuestros mayores, cuidando, intentando darles opciones para que su vida, bueno, pues sea lo más digna y lo más alegre posible, que es lo que todos queremos para esas personas que lo han dado todo por nosotros. Hoy tenemos con nosotros a José Miguel Marín Martínez, él es gerente de la Residencia Virgen del Carmen en Murcia, un proyecto que iniciaba su andadura en mayo del pasado año y que, bueno, pues está con nosotros para hablarnos precisamente de cómo ayudar a los mayores. José Miguel, buenos días.
Buenos días.
Evidentemente, bueno, pues para un centro como el que usted regenta, los mayores son fundamentales. ¿Qué significan? ¿Qué representan?
Prácticamente lo son todo. Nuestra filosofía es en poner en valor lo que ellos representan. Son fuente de conocimiento y sabiduría. Y considero que debemos cuidarlos dignamente, atendiendo todas sus necesidades, con el mayor de los respetos y consideración.
Evidentemente, bueno, pues ese es el mensaje que queremos mandar en esta semana de cara a ese 1 de octubre. ¿Qué es, bueno, pues para que lo sepan los oyentes, Virgen del Carmen y qué particularidades tiene, qué servicios ofrece?
Pues Virgen del Carmen ha sido concebido estructuralmente con espacios para el uso y disfrute de nuestro usuario. Mucha luminosidad, diversas zonas comunes, zonas jardinadas en contacto permanente con la naturaleza y como particularidad yo resaltaría la atención que hacemos centrada en la persona. Procuramos más que atender a nuestros residentes, que también lo hacemos, e intentamos cuidarlos. Cada residente para nosotros es un nuevo reto que asumimos y procuramos dar respuesta a todas sus necesidades.
José Miguel, cuéntenos un poco los servicios. Vamos a hablar también, bueno, pues de todos esos mensajes que tenemos que mandar a la sociedad. Pero, ¿qué servicios ofrece Virgen del Carmen?
En general, pues los de todos los centros, por así decirlo, que son exigidos por contamos con médico presencial y pienso que es una de las significaciones importantes o las diferencias importantes con respecto a los demás, de lunes a viernes presencialmente. Contamos con especialistas en neurología, psiquiatría, médico de atención primaria y medicina interna, además de terapeuta ocupacional y animadora social, lo que nos permite tener un equipo variado y de primer orden, por así decirlo.
José Miguel, me gusta mucho mandar mensajes a la audiencia, a los más jóvenes que nos puedan estar escuchando, porque los mayores han dado tanto por esta sociedad, han conseguido tantos derechos para los que ahora disfrutamos de una edad que todavía no se acerca a esas personas de edad con las que conmemoramos el 1 de octubre. ¿Cómo considera que se está tratando a los mayores en la sociedad actual?
Hombre, desgraciadamente no como quisiéramos, eso por supuesto. Pero afortunadamente estos, nuestros mayores, cada vez están más presentes en nuestra sociedad y por parte de las distintas administraciones se están dando cuenta de lo que ellos representan. Son, creo, una fuente de sabiduría y conocimiento. Y considero que esa riqueza no la podemos, de esa riqueza no podemos prescindir.
Ir avanzando un poquito y comparando, que no son bien recibidas nunca las comparaciones, pero en este caso yo creo que sí que es importante hacerlo. Es usted presidente de ADERMUR, la Asociación para la Dependencia en la Región de Murcia. ¿Cómo son los cuidados que les damos a nuestros mayores con respecto a otras comunidades?
Por lo general, yo los consideraría de excelente. Hoy, afortunadamente, todos los centros en nuestra región, tanto de discapacitados como de personas mayores, son una referencia a nivel nacional. Hay una profesionalización de los servicios y los distintos profesionales que trabajan en nuestro sector sí tienen hoy en día un marcado perfil vocacional y eso es un gran beneficio para el usuario.
Y me gustaría, por último, hemos mandado ese mensaje a la sociedad, la importancia de nuestros mayores, que es lo que queremos destacar esta semana especial con motivo del 1 de octubre. ¿Qué le pediría a los que mandan?
Como es lógico, que sigan apoyando y apostando por nuestros mayores. Y lejos de considerarlo amortizado o como un gasto, que en regla general ha sido así mucho tiempo, hoy en día son una necesidad social y es de justicia cuidar, apoyar y respetarlos, pues ellos han sido los artífices de la España que hoy disfrutamos y han tenido toda una vida llena de sacrificios, primero para sacar adelante sus hijos y segundo, con ellos han levantado un gran país como es España.
Bueno, pues sin duda que es un buen mensaje para terminar. Le agradecemos muchísimo a José Miguel Marín Martínez, gerente de la Residencia Virgen del Carmen en Murcia, que haya tenido estos minutos para los oyentes de COPE y para nuestros mayores. José Miguel, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre hasta ahora, les pedimos precaución, tranquilidad cuando salgan a la carretera, que lógicamente no queremos ningún tipo de susto ni de disgusto, que saben que a la hora de la salida de los colegios se complica un poco la zona donde hay esos centros escolares y sobre todo esas dobles filas, esos pasos de peatones, respetarlos porque además los niños salen corriendo con ganas de irse a casa y por supuesto también a la salida de los centros de trabajo, más o menos 2:30, 3 de la tarde, en los centros de las ciudades se mueve un poquito más de tráfico, así que en ese momento especial precaución y tranquilidad, que ya sabemos que todo el mundo está deseando llegar a casa y disfrutar de la comida de la familia, pero es mejor llegar 5 minutos más tarde y no cabreados que llegar con un susto o un disgusto en el cuerpo. Así que ya saben, los 5 sentidos puestos en la carretera, sea un desplazamiento más corto o más largo, que nunca hay que confiarse cuando vamos en la carretera. Y por supuesto, si llevan COPE, les estamos informando y queriendo entretenerles durante todo el tiempo.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrí el accidente, fui al hospital HL a La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes en el que tenemos la mirada puesta en Murcia, una región conmocionada por la muerte de 13 personas en los incendios de las discotecas de la zona de las Atalayas en la madrugada del sábado al domingo. En unos minutos vamos a estar allí en el escenario de una tragedia que ya se está investigando. Esta mañana, por cierto, se ha confirmado que las 5 personas que estaban todavía desaparecidas, pues que han sido localizadas con vida, no estaban en el local en el momento del incendio. Lo que ha pasado en Murcia es uno de esos sucesos que por su impacto queda grabado en la sociedad. Graves sucesos que en ocasiones sirven para tomar conciencia y acaban por cambiar las cosas para evitar que unos hechos así se puedan repetir. Otras veces, sin embargo, pues nada cambia a pesar de la tragedia. Hoy se cumplen 10 años de la muerte de al menos 386 personas en el naufragio de una embarcación de la isla de Lampedusa. Eran inmigrantes que habían partido desde las costas de Libia y que jamás llegaron a tierra. En aquel momento escuchamos aquel famoso "vergüenza" que pronunció el Papa Francisco. ¿Recordarás cómo se anunciaron medidas inmediatas para afrontar el drama de la inmigración? Bueno, pues una década después nos preguntamos si ha cambiado algo. Y no lo parece, porque desde entonces más de 28.000 personas han muerto en esa ruta del Mediterráneo. 10 años después, Lampedusa vuelve a ser una isla desbordada por los miles de inmigrantes, y otros puntos de la Unión Europea, como nuestras Islas Canarias o Baleares, siguen afrontando la presión constante de la inmigración. Según el último informe del Ministerio del Interior, de mediados del pasado mes de septiembre, la llegada de inmigrantes por vía marítima ha aumentado un 25% en ambos archipiélagos, aunque el gobierno canario asegura que el dato es mucho mayor y va en aumento. Se lo contaba esta mañana a Carlos Herrera el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
Bueno, han llegado más de 15.000 personas en lo que va de año. Se ha incrementado casi un 40%. Y las expectativas es que los dos próximos meses que viene el mar de calma, que se dice aquí en Canarias, pues todo esto, la información que nos llega de Senegal, de Mauritania, es que esto se va a recrudecer, porque bueno, la hambruna, la sequía, la inestabilidad política en el Senegal, hace que se vengan en aluvión, ¿no? Tenemos ya 3.000 menores no acompañados a cargo de la comunidad autónoma.
El gobierno de las islas dice que el ministerio mira para otro lado mientras continúa el goteo incesante de cayucos. Hoy mismo se está buscando a 7 personas desaparecidas cuando se dirigían a Lanzarote. En la ruta canaria, los 15.000 inmigrantes llegados hasta mediados de septiembre han utilizado 255 embarcaciones, es decir, de media unas 60 personas viajan en cada una. Según la policía, se paga un mínimo de 1.000 euros por pasaje, aunque puede ser bastante más, hasta 6.000 cuando hay una alta demanda. Echa la cuenta. Las mafias se embolsan un mínimo de 60.000 euros por viaje, seguramente bastante más. Es un negocio redondo que no va a dejar de exprimir. Lo era hace 10 años y, como vemos, lo sigue siendo ahora. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues mira, Pilar, te cuento que la Unión Europea ha dado el visto bueno para que España no aplique por ahora peajes en las carreteras. Fue un compromiso del gobierno español para seguir recibiendo las ayudas europeas, los fondos Next Generation, a cambio de reducir las emisiones. Ahora el gobierno dice que fomentarán a cambio el tráfico ferroviario de mercancías. Así que esa es la noticia. Por ahora nos libramos de los peajes en las carreteras. También contamos que los considerados como padres de la vacuna de ARN mensajero contra la COVID han ganado el Premio Nobel de Medicina. La Academia Sueca entregará el galardón en diciembre a la bioquímica húngara Katalin Kakiró y al inmunólogo estadounidense Drew Baseman. Y el rey ha iniciado esta mañana en Zarzuela una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Lo hace tras la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo y de la que Pedro Sánchez espera que el monarca le proponga ahora como candidato a la presidencia del gobierno. Así que la fiesta política sigue, Pilar. Tenemos para rato. Y con un panel de varias experiencias desde Barcelona comienza hoy la primera fase del Congreso La Iglesia y la Educación, que organiza la Conferencia Episcopal y que tendrá su sesión final el próximo 24 de febrero en Madrid. Hasta entonces tendrán lugar encuentros de reflexión de los distintos actores, titulares, profesores, etcétera, sobre el momento actual y los desafíos de los centros de la Iglesia.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tres campeonas del mundo declaran hoy en el caso Rubiales.
Las jugadoras de la selección Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez están citadas a declarar en la Audiencia Nacional como testigos en el caso Rubiales, en el que se acusa al expresidente de un delito de agresión sexual y otro de coacciones. Desde Barcelona declaran Putellas y Paredes, Víctor Navarro.
Estamos ya en el último turno, el de Irene Paredes, que lleva media hora declarando telemáticamente desde esta ciudad de la justicia de Barcelona. Antes, Alexia Putellas lo ha hecho durante una hora respondiendo a todas las preguntas en una sala habilitada para la ocasión. Ambas jugadoras saldrán en los próximos minutos de las instalaciones y podremos verlas en el pequeño recorrido que tienen hasta el parking, en el que estarán escoltadas por los Mossos de Escuadra.
Y en Madrid lo ha hecho la portera de la selección, Misa Rodríguez, Isaac Avilés.
A las 10 menos cuarto llegaba Misa Rodríguez, la portera del Real Madrid, aquí hasta la Audiencia Nacional. Ha estado algo más de una hora ante el juez. Era un testimonio importante para confirmar si Jenny Hermoso sufrió presión y coacción por parte de la Federación, aunque a la salida Misa Rodríguez no ha querido realizar ningún tipo de declaraciones para confirmar sus declaraciones. Eso sí, ha salido hace unos minutos, a partir de eso de la 1:05 del mediodía, ha salido la abogada de Luis Rubiales, Olga Tubao, así que parece ser que las declaraciones en Barcelona están terminando, también sin realizar ningún tipo de declaraciones. Ya no habrá más movimiento aquí en la Audiencia Nacional hasta el próximo 10 de octubre, donde se espera a Jorge Vilda y Albert Luque.
Y es noticia que Elisa Aguilar se ha convertido en presidenta de la Federación Española de Baloncesto, sustituyendo a Jorge Garbajosa.
Hasta las 4, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:07. Seguimos contándoles lo más cercano aquí en su mañana en COPE más Murcia. Hasta las 2 de la tarde nos quedan todavía 53 minutos, pendientes de la tragedia y pendientes de todo lo que está ocurriendo en Murcia y en la región. Por supuesto que vamos a seguir escuchando protagonistas de otros ámbitos, pero muy pendientes de esa tragedia y de la última hora. Ya saben que los compañeros de informativos están en los puntos clave de la jornada para ir conociendo todos esos detalles. Escuchábamos ahora mismo en ese resumen de información que nos hacen los compañeros del mediodía la última hora del deporte. Pues el deporte también, evidentemente, se volcó. Puede haber opiniones variopintas sobre si, por ejemplo, el Real Murcia tenía que haber jugado su partido aquí en Murcia, pero evidentemente se disputó la jornada con esos brazaletes negros, con esos minutos de silencio, porque toda la sociedad está pendiente de Murcia y de esas familias, de las víctimas de esos incendios en esa zona de discotecas, en esa zona de ocio. Por supuesto que fueron rápidos también en mostrar su apoyo a las víctimas y a sus familiares desde la diócesis de Cartagena, y podemos escuchar al obispo, a don José Manuel Lorca Planes, que enseguida mandó su pésame a las familias.
Estar ahí apoyándoles y diciéndoles que estamos con ellos y lo que haga falta, porque no solamente los que han muerto, sino también las familias. Están, me imagino, gente destrozada, con dolor inmenso y por la sorpresa también, porque la muerte nunca llama a la puerta. Y estar cerca de ellos, disponibles y atentos también a lo que necesiten, yo creo que es lo primero que tenemos que hacer. Da igual, cuando se trata de una cosa ahí, no importa si eres católico o no, lo importante es que somos personas que necesitan uno consuelo, y aquí hay un hombro también para que el que quiera pueda llorar también sin problema.
Bueno, pues sin duda que, como decimos, todo el mundo conmovido por esta desgracia. Enseguida vamos a seguir nuestro habitual programa de los lunes. Vamos a tener una entrevista muy interesante que grabábamos hace unos días con el responsable de Jesús Abandonado y de ese espacio de salud mental que han creado. Lo digo porque, bueno, pues la grabamos en septiembre y por cosas de guión la vamos a poder emitir hoy. Enseguida vamos a hablar con nuestro Javier de Aro. Ya saben que él todos los lunes nos acompaña y que además normalmente, bueno, pues hablamos de los más pequeños de la casa, pero hoy no creemos, bueno, pues que es el día y por tanto vamos a hablar de ese periodo de duelo que van a tener que pasar durante mucho tiempo las personas afectadas, en este caso por este incendio y esta tragedia, pero cualquier persona que haya perdido un familiar o haya sufrido una crisis importante en los últimos días o meses, va a haber a lo mejor una forma de consolarse y de encontrar, bueno, pues esa vuelta. Es injusto decirlo, pero a la normalidad, a la rutina, que lógicamente lleva un proceso más largo, más corto, según la persona. Estuvimos también el sábado disfrutando de una plaza, la Plaza Castillos de Mar en La Manga, y queremos contarles un poquito lo que allí vimos, pero sobre todo lo que es la EDUSI La Manga 365. Una estrategia que va a hacer que La Manga, bueno, pues tenga una vida, unas infraestructuras, una posibilidad abierta para que muchos vayan y vivan y trabajen en La Manga. Estuvieron con nosotros muchísimos protagonistas de esta EDUSI porque es un trabajo conjunto con fondos cofinanciados, en este caso por fondos europeos, pero con una implicación tremenda por parte de todo el personal, y poco a poco les vamos a ir contando más detalles de este proyecto, pero como digo, en un ratito les cuento lo que pudimos ver el sábado y conocer el sábado. Todo ello, iremos hasta Alcantarilla, hasta Lorca, desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Todavía nos quedan muchos minutos para estar acompañándoles en esta mañana de 2 de octubre.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y saben que cada lunes ocupamos un ratito de nuestro tiempo de radio en hablar, bueno, pues de esas cosas que nos preocupan y que obviamente nos ocupan. Lo hacemos siempre, bueno, pues cada lunes con Javier de Aro, que lleva más de 15 años dedicándose a la psicología desde su espacio Te Ayudo a Educar. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas, sobre todo pues en temas como inteligencia emocional, comunicación, resolución de conflictos, y además nos lo cuenta todo muy bien. Hoy, bueno, pues además, como es un gran profesional, le hemos cambiado un poquito el paso, porque saben que en este lunes todos pensamos en ese drama que estamos viviendo en la región desde ayer con esos incendios, y vamos a hablar, bueno, pues de ese duelo que tan importante es para las personas que lo están sufriendo directamente. Javier, buenos días.
Buen día, Maite.
Nos ha cambiado el paso a todos porque, lo primero, bueno, pues no paramos y supongo que en el momento que lo conociste también te impactó. Bueno, pues lamentamos la pérdida de vidas humanas y la crisis que deben de estar viviendo sus familiares y amigos.
Totalmente, ha sido algo terrible, y sobre todo que cuando son cosas que no te esperas, cosas que sobrevienen así de forma tan abrupta, pues afectan muchísimo.
Claro, vamos a hablar en general de ese proceso de duelo que ya sabemos que tiene diferentes etapas y que tiene diferentes formas de afrontarse por parte de las familias, de los amigos. En este caso, además, Javier, hay una familia, un núcleo de amistades que ha perdido muchísima gente.
Claro, hay un vínculo muy importante y cuando pasa eso, pues hay un vacío muy grande. Entonces, muchas veces tenemos como prisa por llenar ese vacío, no sabemos qué hacer. Y ahora hablaremos de eso. Uno de los principales factores que hay que hacer es acompasarse al ritmo de las personas que están sufriendo este daño, este vacío.
Es complicado, Javier, porque, bueno, en el caso del suceso de ayer está muy reciente, pero cada persona, imagino que bueno, pues lleva su ritmo. Habrá gente que le dure más la negación de lo que ha ocurrido, y en un caso como una tragedia como la que ha ocurrido en Murcia, imagino que es uno de esos casos, ¿no?
Sí, exacto. Lo que tú comentabas, cada persona lleva su ritmo. Cada persona pasa por una serie de fases y aquí lo más importante es permitir esa transición, ese camino, ese proceso. Hay que intentar estar muy alerta porque una persona puede estar en negación, es una fase. Pero, por ejemplo, si no ayudamos a las personas, puede haber efectos muy negativos porque pueden culpabilizarse, pueden sentir que podrían haber hecho algo. Entonces, es muy importante que les acompañemos, por así decirlo, en este proceso, en estas fases.
¿Cuál sería el primer consejo que le daríamos a esas personas que están sufriendo una pérdida o varias pérdidas?
Pues el primer consejo para las personas implicadas, las personas que tienen este vacío, pues sería vivir ese proceso. Es decir, muchas veces cuando nos pasa esto, no queremos seguir adelante o queremos hacer esto, queremos estar, pero no nos sentimos preparados. Ahora está en un momento de shock en el que hay que darse un tiempo para que cada persona pueda iniciar pues este camino. Entonces, muchas veces cuando no lo asimilamos o queremos seguir con el día a día sin descargar, pues al final todo sale. Por eso el primer consejo sería, tanto para los que lo han vivido como para los allegados, el permitir pues permitirse llorar, permitirse sufrir, permitirse vivir este proceso.
Claro, que hay mucha gente que te encuentras en una situación que han perdido un familiar o que ha tenido una crisis grave, Javier, y dicen aquello de soy incapaz de llorar.
Claro, porque cada persona es un mundo y cada persona vive este shock de una forma muy diferente. Hay personas que es un shock porque no están preparadas, no es lo mismo que sea una enfermedad, que tú puedes estar más o menos preparado, a que sea algo tan abrupto como esto, en lo que te encuentras. Incluso hay personas que se despiertan creyendo que no ha pasado. Es decir, cada persona tiene su proceso. Por eso es muy importante lo que hemos comentado. Es decir, estar con la persona, dejar que fluya, si tiene que llorar, que llore. Si tiene que el acompañar es lo más importante en este punto.
Porque, Javier, igual se da la persona que evidentemente, aparentemente, porque como decimos, por dentro somos todos un mundo y un mundo diferente, bueno, pues se rompe, llora, se hunde, que el que se quiere hacer el fuerte, que tampoco es lo natural, ¿no? Puede ser natural hacerlo, pero no es lo que se siente por dentro.
Totalmente. Hay veces que lo que ocurre también es que hay motivos de fuerza, por ejemplo, que hay otro hijo pequeño o hay otro. Entonces, sí que tenemos que intentar estar fuertes, por así decirlo. Pero al final siempre hay fechas señaladas, siempre hay momentos, siempre hay recuerdos. Es decir, el duelo es un proceso que más tarde, más temprano vamos a pasar todos, porque cuando hay una pérdida y más de esta forma tan abrupta, pues es algo que tenemos que pasar. Además, es algo bioquímico. Es decir, nuestro sistema límbico pues va a generar una serie de procesos que si los negamos e intentamos evitarlos, es cuando podemos pues tener depresión, ansiedad, podemos tener pues unos efectos muy nocivos.
Imagino que además es necesario, como tú decías, el acompañamiento, el cariño, el darle su espacio, pero al mismo tiempo no dejarlos solos. Pero es fundamental en muchos de estos casos ponerse en manos de un profesional directamente, ¿no? Porque nosotros les podemos, por ejemplo, hoy dar consejos. En otras circunstancias les podemos intentar animar, que muchas veces ni siquiera sabemos qué decir en este tipo de casos, pero al final un profesional va a poder saber qué tipo de proceso está llevando la persona.
Exacto, es muy importante porque además hay duelos que son duelos complejos, cuando el tiempo se prolonga, cuando hay indicadores de depresión, cuando tú en tu día a día estás pasivo, no sabes cómo afrontarlo. Muchas veces un profesional te puede ayudar pues a racionalizar, a estructurar lo que te ha pasado. Y esto es importante porque muchas veces, pues como hemos comentado, nos podemos culpar y por qué le he dejado ir y por qué he hecho esto y por qué. Y eso al final lo que hace es te afecta mucho y te anula como persona. Un profesional te va a ayudar, por ejemplo, a saber vivir con ese vacío, porque al final no se trata de superarlo y borrarlo, todo lo contrario. Eso no es real, siempre va a estar ahí. Pero tenemos que buscar, pues comprometernos con cosas que podamos hacer para seguir nuestro día a día, buscar un motivo de fuerza, es decir, voy a hacerlo por mi otro hijo, voy a hacerlo por tal, es decir, y eso es un profesional que nos va a guiar.
Uh-huh. Y evidentemente no sentirnos culpables por intentar pasar página, porque pasarla hay que pasarla, porque evidentemente no se puede quedar uno en ese momento de duelo. Y lógicamente, Javier, de este tipo de dramas vendrán otros miedos, aparte del dolor de perder a las personas, el miedo a acudir a eventos, el miedo a acudir a sitios parecidos al que ha ocurrido la tragedia. Son muchas cosas las que puede traer un suceso de este tipo, ¿no?
Claro, un suceso de este tipo pues puede generar incluso efectos muy parecidos al estrés postraumático, que es algo que te afecta ya no solo en cuanto a este proceso de duelo, sino luego a la hora de retomar, por así decirlo, vamos a decir la normalidad, aunque no sería normalidad, sería retomar tu día a día, obviamente lo vas a hacer pues con una serie de miedos, con una serie... Por eso es muy importante, y yo solo pongo el ejemplo, de que es como que te levantas y vas un poco... descoordinado, que te puedes caer. Por eso en esos puntos es muy importante el apoyo de profesionales, pero sobre todo de la gente que te quiere, los más allegados.
Y por eso nada más que ocurrir este tipo de desgracias u otras, al final lo que se hace es un dispositivo de psicólogos, de profesionales que atienden a las familiares, a los amigos de las víctimas, y que lógicamente es el primer brazo amigo, el primer hombro amigo para llorar y para lógicamente empezar la remontada, empezar a avanzar. Javier, no sé si les mandamos algún mensaje más a toda esa persona, no digo solo, en este caso porque es un drama que estamos viviendo, sino a todas esas personas que están todavía en un proceso de duelo.
Pues, a ver, ahora es pronto para... Lo que es que les diremos es que tienen que descargar, que poder llorar, que poder sentir todo lo que está ocurriendo. Y que cuando tengan un poquito de fuerza, pues es muy bueno buscar algo por lo que merezca la pena luchar. Víctor Frank, un psiquiatra que estuvo en campos de concentración, al final decía que lo que les ayudaba a las personas que vivían situaciones muy, muy dramáticas, muy duras, es buscar comprometerse con cosas trascendentes. No es el momento ahora, porque claro, Todo está muy reciente, ahora hay que vivirlo. Pero llegado el punto, cuando quieres ese compromiso, cuando tienes un propósito, cuando tienes algo por lo que luchar, pues aceptas mejor, sabes más, y esto es muy importante.
Bueno, pues yo creo que nuestra recomendación, aparte de mandar todo el ánimo y todo el cariño a todas esas personas que hoy sufren, en este caso, o que han perdido recientemente un familiar o que están viviendo una situación de este tipo, es que por supuesto ahí están los psicólogos como Javier de Haro, los profesionales para apoyarse en ellos. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy también en este día duro de contar y lógicamente el próximo lunes retomamos nuestras rutinas y hablaremos de nuestros peques.
Maite, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos avanzando en esta mañana en COPE más Murcia y lógicamente, tenemos que hablar de otros asuntos, de asuntos que son importantes para una zona concreta. En este caso hablamos de San Javier, porque el sábado nos desplazábamos precisamente hasta la Plaza Castillos de Mar. Allí disfrutábamos de cómo se ha quedado un entorno maravilloso, como ya lo hicimos con la Plaza Bohemia y como lo seguiremos haciendo, porque se está haciendo un trabajo muy grande con la EDUSI. Evidentemente, como pudieron escuchar algunos de los oyentes, estuvimos con muchísimos protagonistas que nos fueron contando la grandeza de un proyecto que lógicamente es mucho más que esas plazas que, por ejemplo, hemos podido ver y que van a poder disfrutar los ciudadanos, porque la manga 365 es precisamente una estrategia muy completa. Estuvo con nosotros el director general, flamante director general, porque había tomado posesión 24 horas antes de el litoral y puertos de la comunidad autónoma, Pablo Marín, y nos contaba, entre otras muchas cosas, que La Manga va a ser una verdadera Smart City.
Y los cuatro bloques que nos hemos centrado aquí en La Manga son, hemos denominado La Manga Conecta, La Manga Se Mueve, La Manga Abierta y La Manga Se Disfruta. Por ir contando un poco uno a uno qué es lo que significa cada uno de los bloques. El primero, que es La Manga Conecta, se centra fundamentalmente en el impulso de las nuevas tecnologías y su implementación dentro de cada rinconcito de La Manga. Lo que queremos hacer es llegar a tener una manga que se convierta en una Smart City y en el que pongamos en valor las nuevas tecnologías para el uso cotidiano de los ciudadanos.
Porque es precisamente el objetivo global que tiene el proyecto, que es ayudar a los ciudadanos, que los ciudadanos se sientan más cómodos y que, por supuesto, vayan a La Manga. Una manga que se disfruta 365 días del año.
Lo tenemos encaminado a promover la eficiencia de recursos y a minimizar el impacto ambiental, abriendo espacios de ocio y de estancia y recreo al aire libre. Entonces se trata un poco de ampliar la oferta de la cual dispone La Manga, de zonas de ocio al aire libre, para que los ciudadanos pues puedan disfrutar de espacios simpáticos, para que los niños puedan estar en un ambiente seguro en el que jugar y que los padres pues los tengan más o menos vigilados.
Vigiladitos, que también es importante, pero la verdad que la plaza da para muchos usos. La manga 365 es una manga que se mueve.
Es La Manga Se Mueve, que tiene el objetivo fundamental de reducir la huella de carbono en La Manga a través de varias actuaciones. Las fundamentales son la construcción de aparcamientos disuasorios, todos con puntos de recarga eléctrica, que es una cosa muy importante en los tiempos actuales, la construcción de un carril bici continuo a lo largo de toda La Manga, con lo cual cuando esté todo totalmente terminado, que está casi solo le falta la pintura en un tramo, podremos ir en bici de una punta a la otra de La Manga.
Pero el proyecto va mucho más allá. Va a que nosotros, todos, los que conocemos ese maravilloso paraíso que es La Manga, encontremos alternativas, podamos irnos a vivir, a trabajar, a disfrutar 365.
El objetivo fundamental de la DUSI 365 es conseguir que La Manga sea atractiva y no solo vengamos a visitarla en verano, sino que hasta podamos vivir aquí y desempeñar una labor tanto de ocio como de trabajo. Entonces, dentro de La Manga Abierta, lo que hemos hecho es generar cursos de formación a desempleados, que creo que luego viene alguien a hablarnos un poquito de ello. También se ha creado una oferta de ocio y trabajo durante todo el año para que se puedan desempeñar aquí en La Manga, foros, congresos, seminarios, que den vida, que venga la gente y que pueda haber gente que trabaje aquí y disfrute de este entorno pues todo el año.
Bueno, pues un privilegio para el que lo pueda hacer o para los que lo podamos hacer en un futuro, porque evidentemente, pues como decía el director general, se han hecho esos cursos de formación que han dado rendimiento para que muchas personas encuentren su lugar en el mercado laboral, pero además haciéndolo en La Manga, poniendo empresas en La Manga, que eso, bueno, pues se agradece. Como decimos, pasamos una mañana maravillosa con todos los protagonistas de este La Manga 365, de esta EDUSI, en la que, por supuesto, también queríamos charlar unos minutitos con José Manuel Cano, director de obras de las obras de esta plaza, ¿no?
Sí, bueno, el proyecto intenta dar respuesta a una serie de necesidades detectadas, tanto por la estrategia, por la EDUSI, como por el propio proyecto, como son la necesidad de recuperar zonas deterioradas, la introducción del paisaje marítimo en la escena urbana, que es lo que comentabas antes, que qué maravilla estar aquí, ver el mar, tener un sitio donde sentarse y poder ver el mar directamente.
Y escucharlo.
Y escucharlo, es una maravilla también. El uso de pavimentos drenantes para la gestión de aguas pluviales, muy importante. Uno de los detalles que quedan es el pavimento drenante, que va a hacer que el agua de lluvia se reutilice en riego. Ajá. Es una tecnología muy importante. La creación de espacios de intermodalidad, los nuevos espacios de sombraje, la revegetación de la plaza también, que es muy importante como sumidero de CO2, reducción de emisiones. Bueno, hay un trabajo bastante importante. A nivel técnico, pues la actuación pues son unos 4.500 metros cuadrados de pavimentación nueva, con esta losa de gran formato que veis aquí, que estamos pisando en este momento, un kilómetro de pasarela de madera que he comentado antes.
Que es desmontable, ¿no?
Que es desmontable. Un poco para que se pueda quitar y poner cuando vengan las temporales, en invierno, cuando no es...
Prevenir.
Sí.
Bueno, pues siempre es importante tenerlo todo pensado. Y es que para un proyecto de este tipo hay tanto trabajo detrás, como nos explicaba Carolina Bonilla.
Lo que se hace en una EDUSI, primero es planificar un poco qué trabajo es el que quieres desarrollar, y ese se desarrolló hace 8 años, pensando un poco en cómo mejorar o cómo hacer una manga abierta a los 365 días del año, y entonces se plantea una estrategia, se presenta a Europa, Europa la aprueba a través de una serie de trámites administrativos y papeleo mil, y entonces a raíz de ahí se van aprobando líneas de actuación concretas y se van ejecutando, y después de eso es cuando nosotros le pedimos a Europa que nos dé el dinero que hemos adelantado, la comunidad autónoma ha adelantado, porque Europa paga este proyecto en un 80%, está cofinanciado por la Unión Europea, pero primero la comunidad autónoma adelanta el dinero.
Bueno, pues como saben, un trabajo conjunto con muchísimas administraciones. Juan Gabriel Izan también nos daba detalles del proyecto.
Bueno, al final en la manga faltan paseos marítimos y de alguna manera se pretende dar comunicación a la fachada, al Mediterráneo de la manga. Hombre, el entorno se va a quedar genial. Hay que tener en cuenta que en esta plaza falta, el juego infantil, lo que es un avión, que tiene unas dimensiones de 10 metros de longitud y una altura de casi.
¿Cómo iba a faltar un avión en un proyecto en la zona de San Javier? Maravilla lo que estuvimos viendo, donde además estuvo animando el mago Abel, pero que va a ser un espacio para que los ciudadanos disfruten durante todo el año, porque como decimos, no solo es esta actuación, sino que todavía quedan unas poquitas, todo terminado, perfectamente terminado antes de Navidad, para el 15 de diciembre, con lo cual esta manga 365 va a ser más 365 que nunca.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pueden ser felices, evidentemente la receta para cada persona que nos está escuchando es diferente, pero si ayudan un poquito a los que tienen más cerca, pues seguramente se van a sentir mejor al final del día. Lo pueden hacer también siendo voluntarios de, asociaciones, de ONGs. Hay una con la que teníamos una cita pendiente, ya saben que en el Día de la Solidaridad hablábamos con uno de sus voluntarios y nos decía lo maravilloso que es poder ayudar en muchas parcelas, porque en Jesús Abandonado ayudan en muchas parcelas. La última, han puesto en marcha un nuevo centro de salud mental, un proyecto pionero en nuestra región. De eso, pero de todo lo que se mueve en Jesús Abandonado, queremos hablar con José Manuel Martínez. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarle y de darle la receta de la felicidad a nuestros oyentes, que muchos, yo la primera me pongo el burrico delante, porque nos quejamos de todo y muchas veces la felicidad está en ayudar a los demás y solo tenemos al alcance de la mano.
Bueno, la felicidad es algo que yo digo para sentir, para vivirlo, y que se llega por muchos caminos, quizá pues estando bien con uno mismo, quizá viviendo con alguna prisa menos, y quizá también pues ser útil sirviendo a los demás. Yo creo que llega ese momento que, fíjate, que además no tiene edad, es decir, que puedes experimentarlo a los 60, a los 24, a los 19, es decir, que la edad es para otras cosas, pero yo creo que hay un encargo de nuestro Señor, y es que seamos felices en cada momento de nuestra vida. Por eso, una faceta que ayuda, pues es verdad, es darte a los demás desde la experiencia, desde las ganas de servir, desde poder estar. Y yo pienso que Jesús Abandonado en Murcia pues es un medio, una forma de poderlo conseguir.
Vamos a contar luego enseguida todas las formas que tenemos de ayudaros, de hacernos socios para que tengáis una cantidad económica con la que ya podéis contar para los muchísimos proyectos. Pero como digo, ayudáis en tantas facetas, en tantas tareas, que tampoco os olvidáis de una que afortunadamente, por un lado, está ahora sobre la mesa y lo hablamos sin tapujos y sin esos problemas que antes nos poníamos para hablar de salud mental. Por otro lado, hay muchísima gente que está sufriendo de un grado o de otro, pero este tipo de problema.
Mira, la mente hay que cuidarla. Yo creo que la reflexión, viendo lo que se ve, es que todos estamos necesitados de cuidar la mente, porque no deja de ser algo muy desconocido y que a la vez pues sirve de motor para poder actuar en el día a día, ¿no? Todos nuestros sentimientos, pues de alguna manera están ahí, todas nuestras expresiones están ahí. La mente es el motor, hay un motor que puede ser el corazón, que a todos se nos ocurre, pero luego verdaderamente quien discrimina lo que haces o lo que no haces es la mente. Y en según qué circunstancias, pues la mente está más deteriorada o sufre perjuicio. Por ejemplo, cuando hablamos de las personas sin hogar, de las personas cercanas a ser vulnerables. Entonces estas personas, el deterioro de todo lo cognitivo, pues va a pasos agigantados. Ese vivir en sociedad y sentirse solo, pues eso deteriora el poder hacer desde la parte cognitiva, desde nuestra mente. Entonces nosotros siempre lo hemos trabajado, pero hoy podemos trabajarlo de una forma especial. ¿Por qué? Lo primero, porque hemos creado una casa de acogida. ¿Por qué nos gusta decir casa de acogida en Jesús Abandonado? Porque nos consideramos que somos la familia de esa persona que hoy está sola. Está sola porque le ha llevado a ello lo que sea, pero le ha llevado ahí algo que es muy difícil de explicar, pero ahí están. Y entonces nosotros intentamos que nuestros centros sean esas casas de acogida, de encuentro, y no solo para estar, sino para poder salir de una situación no deseada. Entonces es un nuevo prototipo, una realidad que empezó el 1 de agosto, que está aquí en la calle López Ibáñez, muy cerquita de nuestro centro principal de Santa Teresa, de la carretera Santa Teresa, y que consta de 14 habitaciones individuales, donde la persona con necesidad de restablecer su salud mental, pues puede empezar a hacerlo desde un seguimiento, tratamiento médico farmacológico, a actividades suficientes y necesarias, pues para que puedan completar su jornada diaria, para que vivan relacionados con otras personas y que para siempre, con la ayuda del facultativo que es necesario y que lo tenemos, pues puedan paliar de alguna manera ese o frenar ese deterioro y, por qué no, en aquellos casos que se pueda, pues decirlo, ¿verdad? Entonces, claro, hemos iniciado el camino desde el 1 de agosto, estamos muy ilusionados y ahora vamos analizando y vamos viendo pues cómo llevarlo a término.
Porque además, instituciones como Jesús Abandonado no toman vacaciones, durante el verano trabaja, pero es verdad que estamos un poquito en la vuelta al cole, en ver un poquito esas primeras reuniones para ver por dónde se va a enfocar un año en el que lo que sí que tenemos claro es que tenemos que poner nuestro granito de arena, porque Jesús Abandonado trabaja en muchísimas áreas. Hoy hemos destacado la de salud mental, pero hay formación, hay un montón de citas que les iremos contando también a nuestros oyentes, pero José Manuel, fundamental es que ese mensaje cale, ¿no?, en la sociedad, en los que nos están escuchando. Mira, y que pongamos el granito de arena.
La sociedad lo tiene presente. ¿Por qué? Porque hay que destacar que es algo de Murcia, pero es algo de Murcia que deja patente el gran corazón del murciano, la gran entrega del murciano al mundo. ¿Por qué? Porque aquí atendemos a gente con necesidades de la misma Murcia, pero también el transeúnte, el que está de paso, el que la vida le ha traído hasta esta bendita tierra. Por lo tanto, ahí demuestra la generosidad de que el murciano está a las duras y a las maduras, y sobre todo que es hospitalario. Hombre, esto hay que hacerlo con recursos. Entonces, cuando a veces acogemos a más de 1.200 personas al año, que nuestros comedores sociales pasan, se aproxima a los 2.000, más de 1.800 personas, diariamente se dan pues 600 servicios de alimentación. Bueno, pues luego tenemos nuestros centros de acogida, nuestros centros de formación y luego todos los proyectos y programas que espero nos ayudéis a difundir, como estáis haciendo. Pues bueno, necesitamos recursos, pero ¿sabes el principal recurso? Buscamos el talento que hay en cada persona. el talento que hay en cada murciano que es capaz de montar empresas, de dirigir negocios, de ser buenos trabajadores, de ser alegres compañeros. ¿Y cómo se pueden manifestar? Pues desde hacer una suscripción, aportando, oye, pues un dispendio, 5 euritos al mes, lo que consideren oportuno que puedan dar, a también una cosa importante, a ser voluntario, a enrolarse en cualquiera de las 22 líneas de actuación que tenemos para, a ratos, servir a los demás. Y te voy a decir algo, sirviendo a los demás también te sirves a ti mismo, porque con las reflexiones que haces, con lo que ves, con lo que aprendes, con lo bien que te vas después de un servicio bien hecho, caray, pues yo creo que más se puede dar o se puede recibir, ¿eh? Entonces, agradezco que la gente sí es sensible y que se apunten, que vengan, que vean cómo pueden ayudar y lo hagan porque lo necesitamos.
Porque además, bueno, pues cada uno va a encontrar el área en el que puede ayudar más, el espacio temporal en el que puede dedicar más tiempo y, como decimos, se van a ir a la cama bastante más contentos y tranquilos con ellos mismos, que yo creo que también es una parte importante de este voluntariado, aparte de conocer a otros voluntarios que al final se forma un hilo ahí invisible, pero que les une a todos, que es maravilloso y lo hemos contado en muchas ocasiones. Bueno, pues hay voluntarios súper veteranos en edad y súper jovencitos también, con lo cual vamos a rejuvenecer los que somos ya un poquito más mayores, van a madurar los que son un poquito más jóvenes y se va a hacer una simbiosis maravillosa también en torno a Jesús Abandonado. José Manuel, que ha sido un placer, que volveremos y contaremos cada acción puntual, cada forma de poderos ayudar, pero que como siempre es un placer para nosotros.
Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestra sensibilidad, y estamos para ayudar. Por lo tanto, nuestra puerta está abierta todo el año, todas las horas, y esperamos que la gente conozca mejor y se apunte y se anime y seamos una gran familia murciana para ayudar, para servir a los más necesitados.
Pues ese es el mensaje con el que terminamos. Un beso muy grande.
Igual para todos. Muchas gracias. Feliz día.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos avanzando en esta mañana, nos quedan 9 minutitos para llegar a esa ventana en COPE Región de Murcia, pero dejábamos una cita pendiente de las muchas que hay hoy, de todas las miradas que están puestas en los diferentes puntos en Murcia, bueno, pues en los que se trata y se habla de esa tragedia de, bueno, pues ya saben, a las 6 de la mañana del domingo ya, y que nos tiene a todos consternados. Javier Raiz ha estado precisamente en el ayuntamiento en esa cita que dejábamos pendiente y creo que ya puede darnos los detalles. Javier, muy buenas tardes.
Sí, ¿no? Muy buenas, Maite. Efectivamente, el detalle es que las discotecas Teatro y Fondo Milagros, las dos, ojo, incendiadas en la madrugada del domingo, en las que al menos han muerto 13 personas, no tenían licencia municipal y sobre ellas había además una orden de cese de actividad desde enero de 2022. Lo han comunicado hace unos minutos, esta mañana, el concejal socialista Andrés Guerrero, que ocupó la concejalía de urbanismo la anterior legislatura y que ha informado sobre este punto junto al actual edil de urbanismo, Antonio Navarro, del Partido Popular. Los dos han confirmado que Teatre tenía licencia de apertura desde 2008, comunicó en 2019 su intención de dividir el local en dos. El ayuntamiento no le concedió la autorización y en enero de 2022 dictaminó una orden de cese por entender que Teatre tenía que presentar una nueva licencia. Así estaban las cosas desde enero de 2022, insisto, hace más de un año, prácticamente año y medio, el cese no se produjo y las dos discotecas han continuado abiertas de forma ilegal desde entonces. Así lo confirmaba esta mañana el actual concejal de Urbanismo de Murcia, Antonio Navarro.
Y el 10 de enero de 2022... anterior concejal de urbanismo, se dicta una orden de cese de actividad por entender que esta modificación de división del local era una modificación que se denomina sustancial y que requería de una nueva licencia. El 8 de marzo de 2022, la empresa presenta un proyecto de legalización, está previsto en la ley, no habiendo concluido a fecha de hoy este procedimiento. Por lo tanto, Teatro y La Fonda han funcionado sin autorización desde la orden de cese del anterior concejal.
Bueno, eso es evidente, esa es la noticia. Lo que es evidente, como decía, es que algo ha fallado en todo esto, sino algo bastante ha fallado, y lo que ha dicho el concejal es que se tienen que depurar responsabilidades, caiga quien caiga. Han sido palabras textuales suyas esta mañana. Y eso es todo al momento, Maite.
Pues gracias, Javier. Estamos muy pendientes. Muchísimas gracias por el trabajo que está siendo, bueno, pues dos jornadas muy duras y a las 2:20 y a las 3:10 estamos pendientes de esa última hora. Muchísimas gracias.
A ti, Maite,
y seguiremos contándoles cada detalle que conozcamos. Ya saben, la noticia es, bueno, pues esa que acaba de comentar nuestro compañero Javier Raiz, dura noticia que evidentemente no nos abre otro capítulo importante, lo que va a ser esa investigación y en ese ese esclarecimiento en este caso de cómo se produjeron los hechos. 1:44. Bueno, pues nos vamos a dar una vuelta por Lorca para terminar este tiempo local con un poquito de mejor sabor de boca, porque ya saben que el día 1, ayer, se hacía el Día de los Mayores y que uno de los, en este caso, pues beneficiados de ese premio de los mayores de este año 2023 han sido los Auroros. Precisamente de eso nos habla José Ángel Ayala. José Ángel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. Hoy tenemos que hablar en Lorca de las fiestas en honor a la Virgen de la Aurora, que se van a desarrollar desde mañana martes y hasta el próximo 7 de octubre. Están marcados por el quinario que va a tener lugar cada día y por el habitual pregón con el que se va a inaugurar la festividad, que además, como novedad de este año, corre a cargo de las hermanas clarisas. La solemne procesión en honor a la Virgen será el sábado 7 de octubre y a partir de las 7 de la tarde, partiendo desde las clarisas hasta San Patricio. La edil de Tradiciones y Festejos, María de las Huertas García, ha presentado estos actos.
Para presentar esta festividad tan bonita en el que, por ejemplo, tenemos que resaltar pues el pregón, que será a cargo de las hermanas clarisas este año, esos quinarios también, que se van a celebrar desde el 3 hasta el 7 de octubre, que es la celebración de los actos, y como no, la procesión solemne que partirá desde las clarisas, desde las hermanas clarisas hasta San Patricio. Decirle y darle la enhorabuena a Nicolás, sobre todo, por rescatar esta tradición, por conservarla y por ponerla en valor en nuestra ciudad, pues haciendo que todos los lorquinos nos sintamos orgullosos y también los turistas que puedan venir este fin de semana o estos días disfruten de una gran tradición lorquina.
En esa procesión la imagen irá acompañada por la cuadrilla de Auroros de Lorca, la banda municipal de música, coros y danzas de Lorca y coros y danzas Virgen de las Huertas, además de las cuadrillas invitadas y cofradías y hermandades. Va a partir desde las Clarisas hasta la iglesia de San Patricio y su itinerario va a recorrer algunas calles del centro histórico de la ciudad. Dentro de la festividad además se incluye la serenata trovera en la que van a participar troveros de la región de Murcia, Andalucía y Canarias y que va a tener lugar el viernes 6 de septiembre a las 10:30 de la noche en el mismo monasterio. Nicolás Galiano es el presidente de esta asociación.
Súper encantados, viene el mes de octubre, el mes de Rosario por excelencia y por supuesto el mes de la Aurora, que es la misma vocación. Y este año, queriendo sin querer, vienen, como digo, plagados, porque además este año hace el 20 aniversario que se fundó, se constituyó la Asociación Cultural Cuadrilla de Auroros, en el que este lunes se presenta en la Fundación Lorquimú, en el Palacio de Urita, se presenta y va a estar del 2 al 21 una exposición del 20 aniversario donde se va a exponer tanto los bocetos de los hermanos Cava como el instrumento de la cuadrilla y bueno, todos los enseres bordados de la Virgen, y creo que va a merecer la pena porque son 20 años de historia nuestra y de una recuperación de un ritual, como todos sabéis, que es bien de interés cultural por la región de Murcia, y creo que va a ser deleite de todos los asistirán también la cuadrilla y hay un ciclo de conferencias y quedáis invitados para este lunes a día 2 a la presentación de dicha exposición, que creo que va a merecer la pena. Como ha dicho la concejal, el martes, día 3, empieza el quinario. Cada día va un coro distinto a amenizarlo. Se hará el rosario, la misa, y el martes, que es el primer día del quinario, va a ser algo inédito, que van a ser las pregoneras por primera vez unas monjas de clausura pregoneras de un acto de este calibre, ¿no?
El quinario, realizado por sacerdotes de distintas parroquias de nuestra ciudad, se va a desarrollar, como decimos, desde mañana hasta el 7 de octubre en el monasterio de Santa Ana y María Magdalena, con el rezo del Santo Rosario y Santa Misa todos los días a partir de las 7:30 y 8 respectivamente, a excepción del día 7, que no habrá Santo Rosario. Como decimos, pues también hay que destacar esa exposición 20 años de Aurora en Lorca, de la que ha hablado Nicolás Galiano y que se va a poder visitar desde hoy hasta el 21 de octubre. octubre, concretamente en el Palacio de los Irurita, esta tarde desde las 5 a las 7 y durante el resto de días de 12 a 2 y de 5 a 7 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Bueno, pues con plazos abiertos para importantes eventos. Para los jóvenes, Octubre Joven, ya saben, hasta el 13 de octubre se pueden inscribir en el concurso de grafitis. Para los adultos y para todos los que hayan cumplido 18 años, tengan la nacionalidad española y no hayan jurado bandera en los últimos años, ya saben que los actos del día 15 de octubre, que es bueno, pues la forma en la que, con esa jura de bandera civil, es una de las formas en las que Alcantarilla va a vivir el Día de la Hispanidad, que, como decimos, será el día 12, pero en Alcantarilla se celebra y además de forma intensa el próximo 15 de octubre. Ya saben que hasta el 10 de octubre tienen tiempo para inscribirse y participar de uno de los grandes eventos del año en Alcantarilla. Y nos quedan solo 35 segunditos para llegar a las 2 de menos 10 de la tarde, tiempo en el que volveremos a abrir una ventana en COPE Comunidad de Murcia y, por tanto, pues es tiempo de despedirnos, de agradecerles que hayan estado, de seguirles contando a partir de las 2 y 20 y a las 3 menos 10 con nuestros servicios informativos todo lo que está ocurriendo en torno a esa tragedia. Ya saben, acabamos de conocer los últimos datos de la mano de los responsables de urbanismo y se lo seguimos contando todo aquí en COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:50, 2 menos 10, 10 minutitos que tenemos aquí en el mediodía COPE. Saludando también, por supuesto, a los oyentes del noroeste en el 87.6. Nos vamos a hablar de nuestra mirada, de nuestra visión, pero también de la de los más jóvenes. Lo hacemos después de unos consejitos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Estás pensando en dar un cambio de aires a tu casa y no sabes ni por dónde empezar? Empieza por Terrapilar. Ven y elige entre el más amplio surtido, los mejores acabados para tu hogar. Azulejos, pavimentos, grifería, baño, siempre con el mejor asesoramiento experto y de la mano de primeras marcas. Visítanos o entra en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece, tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa y así crear un hogar tan especial como tú. Home Schmidt Home.
Pide cita ya en tu tienda Schmidt de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina o en nuestra web homedesign.schmidt.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Tus ojos, claro de monte, como guitarras trovadoras de San Juan. Tus ojos son mi suplicio, son mi perdón, mi redención, mi despertar.
Y nuestros ojos son importantísimos, y si los nuestros lo son, y cada uno somos responsables de ellos, imagínense los de los más pequeños de la casa, los adolescentes, los chavalillos que hace poquito que están volviendo al cole, que están volviendo a las rutinas, y que, oye, bueno, pues poquito a poco van dándose cuenta de que hay problemillas. Por eso nosotros, que queremos tenerles cuidados a todos los de la casa, vamos a hablar hoy precisamente de los ojos de los más jovencitos de la casa. Lo vamos a hacer, como siempre, yéndonos hasta la calle Jiménez Baeza, número 5, en Murcia. Allí está Óptica San Pedro y allí nos espera Miguel Barranco. Miguel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues encantadísimos de saludarte, porque siempre notas buenos consejos, pero en este caso la mirada, la visión de nuestros peques es fundamental.
Sí, realmente es el punto de partida para que puedan desarrollar al máximo pues todo el potencial que necesitan precisamente en ese ámbito, en el ámbito escolar, en el ámbito académico. Durante este mes, vamos, hasta el 15 de octubre, nosotros siempre lo centramos en una serie de revisiones específicas para este tipo de pacientes. Y en concreto, bueno, no son revisiones al uso porque están pensadas precisamente para detectar dónde se puede mejorar y que sean capaces de, pues no ya de superar cualquier tipo de fracaso escolar, sino de sacar el máximo partido a su visión para que de esa forma puedan conseguir los mejores resultados posibles.
Es que en el caso de los más pequeñines a veces les da vergüenza decir que no ven la pizarra, que al final es bueno pues una cosa que les puede pasar a algunos. Los adolescentes, bueno, pues a lo mejor por aquello de la vergüenza, que ya tiene que perderla, porque además las gafas son un complemento en nuestra vida que son maravillosas, o sea que no van a tener problema para encontrar un modelo. ¿Qué nos recomiendas? Por supuesto que llamemos y pidamos cita para esas revisiones, ¿no?
Sí, realmente incluso en muchas ocasiones no son capaces de distinguir si ven o no ven, porque están acostumbrados a vivir así, a trabajar así, y no tienen conciencia de que realmente hay un problema. Por eso estas campañas donde se puede detectar incluso alguna circunstancia que no requiera gafas, que con algunos ejercicios se supere o se mejore. Y de ahí esas características de estas revisiones que ponen el foco en todo lo que influye a la hora de obtener la máxima información de lo que vemos. Uh-huh. Muchas veces los niños o adolescentes que tienen algún tipo de problema, el problema puede ser que se cansan, que les entra sueño enseguida al intentar hacer los deberes, que se confunden, que vemos que tienen despistes que a nosotros nos llaman la atención. Y no es realmente que no lleguen a verlo, pero sí que influye el sistema visual. Y mediante estas revisiones vamos a ser capaces de detectarlo y de poner los medios para que eso no vaya más. Porque cada día que pasa o cada año que pasa, toda esa situación se va a agravar y va a ser más difícil retroceder.
Además,
de forma que...
Claro.
Sí,
No, que te iba a decir que os avalan muchos años siendo especialistas también en la visión de los más pequeños y bueno, pues en esas revisiones, si está todo bien, pues no hay ningún tipo de problema, pero si está, bueno, pues alguna cosilla que hay que mejorar, pues se puede corregir fácilmente en muchos casos.
Efectivamente, nosotros de hecho ya tenemos un espacio dedicado únicamente a este tipo de pacientes, ya que creemos, como he dicho, que necesitan unas revisiones específicas para ellos y de esa forma se consiguen los mejores resultados y, por supuesto, pasar las revisiones simplemente como una medida preventiva para evitar esos problemas y, si no hay ninguno, pues hasta el año que viene otra vez y listo.
Y nos vamos a ir con la conciencia tranquila. Y si necesitan, como decimos, gafas, pues un modelo de gafas adaptado a su edad, que los tenéis de todos los modelos. Solo hay que acercarse a calle Jiménez Baeza, número 5, pero les recordamos que es mucho mejor, Miguel, pedir una hora, pues así no tenemos que esperar. El profesional está preparado para recibir a nuestro peque, o sea que el 968-21-97-29 está también ahí para, bueno, pues acelerar los trámites, ¿no?
Efectivamente, si prefieren pedir cita y tener la seguridad de que se les va a atender en ese momento, pues es una forma de asegurarlo y si no, pues nosotros también encantados de atenderles en cuanto vengan.
Pues hasta el 15 de octubre estas revisiones especiales y milimétricas para la visión de los más pequeños, pero como siempre es un placer hablar con vosotros y seguiremos en contacto, Miguel. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
En el marco del estudio PASOS 2019 sobre actividad física, sedentarismo y obesidad entre jóvenes españoles, una investigación liderada por la Complutense de Madrid ha identificado mediante análisis clúster 6 patrones de comportamiento relacionados con los hábitos de salud de la infancia y la adolescencia. Ven que los niños más jóvenes ya se empiezan a asociar dos hábitos poco saludables, la falta de actividad física y el exceso de tiempo en pantallas. En adolescentes, al patrón descrito para los niños, se le suma una baja adherencia a la dieta mediterránea. Este estudio, publicado en la revista Pediatric Research es el primero que se hace con una muestra de población nacional de 8 a 16 años. En cuanto a las diferencias por sexo, se han observado que las niñas y adolescentes mujeres hacen en promedio menos actividad física que sus pares masculinos. De todas formas, solo el 36,2% del total de participantes en el estudio cumple con las recomendaciones del ejercicio físico diario de la Organización Mundial de la Salud. El análisis evidencia que ciertos hábitos aparecían asociados, bajos niveles de actividad física, el elevado uso de pantallas fueron encontrados frecuentemente juntos, así como los participantes que presentaban baja adherencia a la dieta mediterránea pasaban más tiempo frente a las pantallas.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Y es importante y te lo contamos. Más de 400 alumnos participan en campamentos STEM gratuitos los próximos meses. Realizarán estancias de 3 días en actividades sobre robótica, programación, astronomía y química. Un total de 402 alumnos que cursan sexto de primaria ya disfrutaron el pasado curso y disfrutarán a partir del 20 de octubre de una estancia formativa de 3 días de duración en campamentos STEM. Matemáticas, ciencias, artes y tecnología. Y como decimos, todos los alumnos que solicitaron este campamento y que cumplen los requisitos de la convocatoria han sido admitidos.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Ya saben que hoy más que nunca les estamos contando todo lo que está ocurriendo después de esa tragedia, que a las 2:20 nos cuentan lo más cercano, a las 3:10 toda la información regional, que ahora os dejamos con todo lo que os interesa en el mediodía COPE. Hasta mañana.